En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un incendio de gran magnitud destruyó una vivienda y afectó a otras dos en la comuna de Peñalolén. Carabineros reportó un fallecido en accidentes de tránsito y 28 detenidos durante la salida de viajeros desde la región metropolitana por el fin de semana largo. Un adolescente de 16 años murió tras un ataque armado registrado frente a su domicilio en Chiguayante. La PDI mantiene diligencias para dar con los responsables. Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por un homicidio en Valdivia. El imputado cumplía libertad condicional al momento de su detención. Dos imputados venezolanos se quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados en Arica por sustracción de menor y robo con violencia. La fiscalía indaga el robo de más de $37,000 que estaban bajo custodia de carabineros en la subcomisaría de Colchane. El exalcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será formalizado por presuntos delitos sexuales denunciados por dos exfuncionarias municipales entre el 2020 y 2023. La mujer que increpó al presidente José Antonio Kast en Villarrica quedó con arraigo nacional tras ser formalizada por una causa de estafa. El gobierno realizó un balance de la primera misión de ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras los terremotos y confirmó que mantiene una evaluación de nuevos envíos. En tanto, ya se han despachado más de 3.8 toneladas de asistencia, equivalentes a más de 4.000 raciones de alimentos. En el Excongreso Nacional, la UDI entregó al presidente José Antonio Kast una propuesta de políticas sociales y llamó a avanzar en acuerdos en materias de seguridad, salud y reactivación económica. Michelle Bachelet expondrá este martes ante el Congreso de Seguridad de la ONU en una etapa clave de su candidatura a la Secretaría General, mientras en Chile su postulación suma respaldos desde distintos sectores de la centroizquierda. El ministro de Hacienda proyectó que una baja en el precio de los combustibles se podría concretarse en las próximas semanas y superar los 100 pesos por litro. En el ámbito internacional, las víctimas por los terremotos en Venezuela siguen en aumento y ya superan las 1.400 personas fallecidas en medio de intensas labores de rescate. Manuel Adorni, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, presentó su renuncia tras 4 meses de cuestionamientos por presunta corrupción.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos acá una nueva edición de Radiograma Matinal. Acá comenzamos a revisar las noticias. Un joven de 16 años de edad fue asesinado a las afueras de su casa en la comuna de Chiguayante por desconocidos que dispararon contra la vivienda para después darse a la fuga. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones realizan las diligencias para dar con los autores del que es el homicidio número 37 en la región del Biobío en lo que va de este 2026. Fabián Polanco nos entrega el reporte.
Fue eso de la medianoche cuando un grupo indeterminado de personas llegó a la población Nuevo Amanecer en Chiguayante realizando disparos que costaron la vida a la víctima menor de edad. Fue el comisario Cristóbal Ramírez de la Brigada de Homicidios de la PDI quien entregó los detalles de este violento crimen, el primero del año en esta comuna de Gran Concepción. Tras la huida de los delincuentes, dijo, familiares de la víctima lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante donde se constató el deceso.
De acuerdo al antecedente recopilados en el lugar y las pericias que se realizaron junto al laboratorio de criminalística, se logró establecer que alrededor de la medianoche de ayer, un grupo de personas llegaron hasta el domicilio de la víctima en la población Nuevo Amanecer de Chiboyante, donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble, resultando de esto fallecido el menor de edad, quien fue auxiliado por familiares y lo trasladaron hasta el SAR de Chiboyante.
Informado el Ministerio Público, el fiscal Miguel Ángelo Bianchi se constituyó en los dos sitios del suceso, en la casa y en el centro asistencial, ordenando la realización de las diligencias que permitan dar con los autores del crimen.
Se está trabajando pericialmente con la Brigada de Homicidios, tanto a nivel investigativo como a nivel de pericia, Hay testimonios que se han ido recogiendo en el curso de la investigación y hay una dinámica ya más o menos clara de lo que habría ocurrido. Evidentemente hay que confirmarlo con otras declaraciones, con otros elementos de prueba como cámaras de seguridad y otros elementos investigativos de interés que puedan existir.
Se está periciando las cámaras de vigilancia también en el sector de manera de obtener antecedentes que permitan dar con los responsables del que es el homicidio número 37 en el Biobío en lo que va de este año. Los restos del menor de 16 años de edad fueron trasladados al servicio médico legal, donde la autopsia arrojará el número de heridas de bala recibidas por la víctima, así como la dinámica de los disparos.
El Tribunal de Garantía de Temuco amplió hasta mañana lunes la formalización de un imputado acusado por el delito de femicidio contra una funcionaria municipal. El padre de la víctima cuestionó a la justicia por no haber actuado cuando se denunció previamente al detenido por una agresión sexual. Nos informa desde Radio Biobío de Temuco, Rodrigo Aguilera.
La víctima de 32 años, Patricia Ojeda, madre de dos hijas de 14 y 4 años, fue asesinada en su casa en la localidad de Labranza. El autor del crimen fue su expareja Yerko Mendoza, de 27 años. La víctima, que era funcionaria de la Municipalidad de Temuco, había denunciado el 18 de mayo al victimario, y ahora homicida, por una agresión sexual. Como el delito había ocurrido dos días antes, no existía flagrancia y por lo mismo el Tribunal de Garantía no autorizó al Ministerio Público la orden de detención. Luis Ojeda, padre de la mujer asesinada, dijo que la justicia falló.
Y todo porque un funcionario de justicia no hizo su trabajo. En este caso, la justicia sí falló, porque si ya hemos hablado del Estado, Carabineros estaba presente, Investigaciones estaba presente, el fiscal estaba presente, pero el juez no estaba presente. No sé por qué. ¿Por qué tomó esa determinación? A él soltado a un tipo que es psicópata.
El fiscal Jorge Mandiola confirmó que antes del crimen se había solicitado la detención del imputado por la agresión sexual, pero como la denuncia se realizó fuera del plazo de flagrancia, la jueza, Marcia Castillo, no autorizó la detención y sí se determinó medidas de protección a favor de la víctima.
La situación de flagrancia permite que Carabineros o las policías puedan cumplir la detención dentro de las 12 horas siguientes a la comisión del ilícito. En este caso, como señalé, la denuncia ocurrió pocos días después de ocurrir los hechos. Ya no había una situación de flagrancia y por lo tanto lo que procedía era que el Ministerio Público solicitara al tribunal competente la orden de detención del imputado. Esa es la que el tribunal no accedió.
El crimen de Patricia Ojeda ocurrió 39 días después que se inició la investigación por el delito de violación. Como aún falta el resultado de la autopsia, la audiencia de formalización se aplazó hasta el lunes 29 de junio a las 12 horas en el Tribunal de Garantía de Temuco. La Fiscalía le imputará al detenido Yerko Mendoza los delitos de femicidio íntimo, violación de morada, desacato y amenazas contra Carabineros. En Temuco, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 9 minutos. Te contamos que un hombre de 24 años ingresó al hospital San Juan de Dios de los Andes tras ser baleado en la población Los Libertadores. Según antecedentes del procedimiento, la víctima no habría colaborado con información en las primeras diligencias. El caso es investigado por el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizaron pericias y buscan identificar a los responsables. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un hombre de 24 años fue baleado el pasado jueves 25 de junio en la población Los Libertadores, en el sector oriente de los Andes, y posteriormente ingresó al Hospital San Juan de Dios de la comuna con heridas por proyectiles balísticos. De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la víctima permanece fuera de riesgo vital. Según informó la Policía de Investigaciones, por instrucción del fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, detectives especializados concurrieron primero al recinto asistencial y luego al lugar donde se habría originado el ataque. En el sitio del suceso, personal policial policial y peritos del laboratorio de criminalística levantaron evidencia balística y biológica para avanzar en la identificación de él o los responsables. Así lo precisó el inspector Mario Torres.
Se solicita por instrucción del fiscal ECO de la macrozona cordillera la concurrencia del personal de turno de esta brigada especializada hasta el hospital San Juan de Dios por el ingreso de una persona mayor de edad de sexo masculino con múltiples impactos por proyectil balístico. El paciente actualmente se encuentra en observación en el hospital San Juan de Dios de los Andes, fuera de riesgo vital.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la víctima no habría entregado colaboración con las primeras diligencias. En paralelo, fuentes consultadas por la radio apuntaron a que el hecho podría estar vinculado a un eventual ajuste de cuentas y que no se trataría de un episodio aislado, ya que habrían existido advertencias previas. El consultor en seguridad Héctor Sandoval explicó que en este tipo de hechos la declaración del afectado puede ser clave para orientar la investigación, especialmente si se conoce a los autores o los motivos del ataque. Así lo precisó Héctor.
Pero es súper importante los antecedentes que el afectado puede entregar, porque puede ser un autor o autores conocidos, o el motivo también lo puede conocer, puede ser lo que denominan ajuste de cuenta, pero también hay que tener presente todos los elementos que desde el sitio del suceso las policías puedan recoger.
En tanto, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía señaló que mantiene la causa con diligencia en curso para determinar las circunstancias de la balacera e identificar a él o los responsables. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso mientras continúa la investigación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Bueno, y un voraz incendio consumió 3 viviendas en la comuna de Peñalolén. Producto de la magnitud del siniestro, una de las casas se quedó completamente destruida. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenos días.
Muy buenos días, y claro, porque fue un violento incendio el que se originó cerca de la medianoche y que afectó el sector de las calles Jorge Prieto Letelier con Gabriela Mistral, esto en la comuna de Peñalolén. Hecho que movilizó a más de 6 unidades del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quienes arribaron 5 minutos después de recibir la alarma de incendio y que se trataba de fuego en una estructura de material ligero, lo que provocó una rápida propagación de las llamas hacia las viviendas colindantes. Pese a las dificultades de acceso por la estrechez de los pasajes, los equipos lograron mantener un abastecimiento constante de agua utilizando los grifos ubicados en las avenidas cercanas, permitiendo así controlar el siniestro y evitar una propagación mayor. Sin embargo, producto de la intensidad de las llamas, fueron 3 las viviendas afectadas, 2 con daños parciales y la vivienda principal donde se originó el incendio quedó completamente destruida. Así lo señaló el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Francisco Pérez.
Actualmente está absolutamente controlado. Lamentamos daños totales en una vivienda de material ligero y daños parciales en 2 viviendas aledañas a la estructura siniestrada.
Uno de los momentos más complejos de la emergencia ocurrió durante la evacuación de un vecino de la tercera edad, donde, según relató un residente del sector, el propietario de una de las viviendas afectadas debió ser evacuado en silla de ruedas, ya que se encontraba postrado. Durante la labor de extinción, además, las llamas alcanzaron árboles ubicados junto al tendido eléctrico, provocando daños en líneas de baja tensión y el corte del suministro eléctrico en partes del sector. Quien se refirió a esta situación fue el capitán Valdo Gatica, oficial de ronda de la prefectura Santiago Central.
A raíz de este incendio fue afectada una parte de este sector de Peñalolén con el corte de energía eléctrica. Nos encontramos trabajando todos los medios de emergencia para poder establecer rápidamente lo que es la energía eléctrica también y poder despejar todo lo que fue afectado a raíz del incendio.
Sí, afortunadamente no hubo personas ni voluntarios lesionados durante esta emergencia, mientras que las causas y el origen del incendio continúan siendo investigados por voluntarios de bomberos, cuyos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público una vez finalizadas las pericias por este incendio registrado en la comuna de Peñalolén. Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó un hombre que fue formalizado por un homicidio ocurrido en Valdivia. El sujeto además presenta numerosas causas por diferentes delitos y se encontraba con libertad condicional al momento de la detención. Información con Andrea Solís de Radio Bio Bio en Valdivia.
El sujeto se mantuvo prófugo por casi 2 años después de ocurrido el homicidio, siendo detenido junto a otras 2 personas por integrar una banda criminal que se dedicaba al transporte y distribución de droga desde la región metropolitana hasta Los Ríos. Al ser presentado a la justicia, se comprobó que el hombre mantenía diversas órdenes de detención vigentes, entre ellas una causa por el delito de homicidio. Según lo expuesto por el fiscal Alex Montesinos, el asesinato ocurrió en octubre del 2024, cuando el imputado se trasladó hasta la casa de la víctima y efectuó múltiples disparos que le causaron la muerte.
El imputado se había dirigido en compañía de al menos tres sujetos más, portando armas de fuego y al interior de vehículos, hasta el domicilio de la víctima, el cual se encontraba fuera de su vivienda. En el lugar percutaron diferentes disparos en contra del cuerpo de la víctima, las cuales le hicieron perder la vida en el lugar.
Según precisó el fiscal, al momento de los hechos, el imputado se encontraba con una pena sustitutiva de 3 años de remisión condicional, la que fue revocada tras la reiteración de delitos efectuados posteriormente. Es por lo anterior que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado presenta un peligro para la sociedad, medida que fue aceptada por el tribunal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos revisando más informaciones. Durante la jornada, la familia de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo, anunció que impulsarán una iniciativa denominada Ley Alejandro. Esta propuesta apunta directamente a sancionar a quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupos u otros hechos de violencia, estableciendo condenas efectivas y sin beneficios, independiente de si los involucrados son menores de edad o no. Así lo mencionó el padre de Alejandro.
Promover una ley que se llama Alejandro. Esta ley busca que, independiente de su edad, quienes participen en encerrona, delito cometido en grupos, cumplan condenas efectivas sin beneficio. Recuerdo, recalco, sin beneficio.
Cabe recordar que el caso ocurrió el pasado martes 23 de junio, cuando el menor viajaba junto a su padre y su tía. En ese contexto, la familia fue interceptada por un grupo de sujetos y tras la encerrona, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad, siendo arrastrado por varios kilómetros. A partir de esto, la familia fue enfática en señalar que es necesario revisar la ley de responsabilidad penal adolescente por sobre cualquier otra cosa, ya que a su juicio actualmente no se entrega una respuesta justa frente a delitos de esta índole. Asimismo, también solicitaron que el Estado entregue un mayor apoyo a las víctimas y sus familias, proponiendo una pensión provisoria que les permita enfrentar el proceso de duelo y reorganizar su vida laboral y social. En el Parlamento, en tanto, la iniciativa ha sido bien recibida, así lo comentó el diputado gremialista Jaime Coloma.
Creo que la denominada ley Alejandro abre una discusión que en Chile ya no podemos seguir postergando. Tenemos que revisar si la responsabilidad penal adolescente está dando una respuesta adecuada frente a los delitos tan graves como lo son las encerronas o los homicidios.
Por su parte, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, indicó que apoyarán esta medida y todas aquellas que avancen en la misma línea.
Como Renovación Nacional apoyamos el endurecimiento de la responsabilidad penal para adolescentes y por lo mismo le hemos pedido a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ponga en tabla en la próxima sesión del Senado el proyecto de ley que ya aprobamos en la Cámara y que va en la misma sintonía de lo que está pidiendo la familia que fue víctima de este crimen impactante y lamentable.
Con todo, el padre de Alejandro realizó un llamado directo a los parlamentarios del país para que recojan esta solicitud y la lleven al Congreso, haciendo especial hincapié en que no les importa si la impulsa la derecha o la izquierda, sino que lo que buscan es justicia por sobre cualquier otra cosa. Y un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor de edad en la comuna de Florida. El menor fue contactado por su agresor a través de una aplicación de citas. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
Una investigación liderada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, logró concretar la detención de un ciudadano chileno de 28 años por su presunta participación en delitos de connotación sexual en contra de un menor de edad en la comuna de La Florida. Todo esto habría iniciado tras un primer contacto entre el agresor y el menor a través de una aplicación de citas, dando pie a extorsiones, intimidaciones y diversas agresiones, tanto físicas como sexuales, en contra del menor. Estas extorsiones radicaban en registros audiovisuales que el agresor obligaba a realizar al menor, todo esto con el fin de evitar algún tipo de denuncia en su contra. Así lo señaló el subinspector Matías Tapia, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.
Asimismo, grabó a la víctima obligándola a decir haber realizado algún ilícito con el objetivo de intimidar a la víctima y así evitar la denuncia y posterior persecución penal. El trabajo científico-técnico de la PDI permitió identificar la dinámica y posicionar al imputado en el sitio del suceso.
El detenido mantiene antecedentes penales previos por similares delitos, siendo puesto a disposición de la justicia.
Bueno, y en libertad y con arraigo nacional quedó una mujer que fue detenida tras una discusión con el presidente José Antonio Kast y que mantenía dos órdenes de detención vigentes. Los detalles los conocemos con Bárbara Justi desde Radio Bío Bío en Temuco.
La mujer que esta semana protagonizó una discusión con el presidente José Antonio Kast durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio en Villa Rica quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional. Fue detenida el jueves luego de una fiscalización preventiva de carabineros realizada tras el altercado con el mandatario. Al revisar sus antecedentes, los funcionarios detectaron que mantenía dos órdenes de detención vigentes, ambas asociadas a investigaciones por estafa. El viernes fue formalizada por una causa tramitada en Punta Arenas, donde la fiscal Rina Blanco explicó que la imputada habría participado junto a otra persona en la venta de teléfonos celulares a través de redes sociales, equipos que nunca llegaron a sus compradores.
Luego efectuados los pagos a las cuentas antes referidas, la víctima perdió todo contacto con el supuesto vendedor, quien la bloqueó no recibiendo la afectada al teléfono, en el cual la víctima se interesó debido al precio conveniente en que era ofertado, viéndose perjudicada la suma de 270 mil pesos. El hecho antes puesto configura el delito de estafa, el artículo 473 del Código Penal.
Tras esa audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva mientras esperaba la revisión de la segunda causa pendiente. Este sábado enfrentó una nueva audiencia, también realizada de forma telemática por una investigación tramitada en Iquique. En esta causa, la fiscalía señaló que la imputada habría simulado la venta de un teléfono celular por 330 mil pesos, el que sería enviado a la víctima, pero que nunca fue entregado. El juzgado de garantía de Iquique fijó un plazo de investigación de 60 días y modificó la situación cautelar de la imputada, quien quedó en libertad con arraigo nacional. La causa en Iquique tendrá una nueva audiencia el próximo 27 de agosto, mientras que el proceso pendiente en Punta Arenas continuará el 10 de agosto. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana. mañana, 25 minutos. Siempre y siempre preventiva quedaron dos imputados venezolanos por el delito de sustracción de menor y robo con violencia. Los detalles los tiene Andrés Bravo desde Radio Bio Bio Arica.
Efectivamente, bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedaron dos imputados de nacionalidad venezolana luego que la Fiscalía de Arica los formalizara por su participación en delito de sustracción de menores en contra de un adolescente durante el pasado 14 de junio en el sector de Quebrada Encantada. Fueron formalizados por los delitos de sustracción de menores y robo con violencia. Estos imputados abordaron a dos víctimas tras una venta de una radio de vehículo en un servicentro, luego detuvieron a una de las víctimas llevándolo hacia el sector de Quebrada Encantada, en donde lo ataron de manos y pies. Ahí pudo escapar y también pudo solicitar ayuda a vecinos del sector que le llamaron a carabineros. Tanto el OS9 como la Fiscalía de Arica realizaron intensas diligencias para dar con el paradero de estos dos sujetos, quienes reiteremos quedaron en prisión preventiva hace pocos instantes. En Arica, Bio Bio, la radio.
Insistiendo en querer conocer el contenido de la carpeta investigativa y en que el suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla fue asesinado, su madre y familiares se reunieron para protestar en Puerto Varas. Robinson Cárdenas nos tiene los detalles en Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se cumplieron 3 meses del confuso incidente y la muerte del funcionario de carabineros que fue declarado mártir luego de caer herido en la línea férrea muy cerca de calle San Francisco. La madrugada del 11 de marzo, el sargento Javier Figueroa lideró una patrulla que llegó hasta el sector para fiscalizar el presunto consumo de alcohol y drogas, además de los desórdenes que habrían estado efectuando sujetos. Desde ahí fue sacado en riesgo vital con un disparo en la cabeza. En adelante, la investigación se desarrolla en secreto, con la Fiscalía ejecutando acciones a través de un equipo compuesto por carabineros y miembros de la PDI. Ahora, exigiendo justicia una vez más, su madre, Marlene Manquemilla, pidió que le muestren el contenido de la carpeta investigativa y acusó al Ministerio Público de ser los responsables de eventuales filtraciones.
Que ella nos dé a conocer y queremos ver la carpeta, porque ella no nos quiere entregar la carpeta de investigaciones. Ella dice que es investigación privada, pero no creo que sea tan privada, porque han salido varias cosas de ahí de fiscalía. Primero, que mi hijo se había suicidado, y segundo, que le había buscado por internet para ser mártir. Y eso no es así, y eso ella lo sabe perfectamente.
Las eventuales filtraciones de información están siendo indagadas, aseguraron desde el Ministerio Público en la región. Adicionalmente, la fiscal del caso, Natalie Johnson, y su equipo tienen el respaldo de la jefa en la zona del organismo, por lo que se descarta que se ha cambiado el liderazgo de la investigación por la muerte de Javier Figueroa Manquemilla. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar.
Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras su regreso desde Venezuela, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, realizó el balance de la primera misión de ayuda enviada por el gobierno hacia el país latinoamericano, luego de los 12 terremotos que azotaron principalmente la zona de La Guaira. Dentro de sus declaraciones, Máximo Pávez agradeció a la Segunda Brigada Aérea del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile por la forma en que se ejecutaron y planificaron la operación en lo que respecta al rescate urbano.
Esta planificación consistió en el vuelo de dos aeronaves, KC-135, un avión con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria.
En esa línea, valoró en ambos casos el equipamiento altamente especializado en tareas de rescate y logística asociados a dicho propósito. El primer avión llegó a la base militar El Libertador de Maracay en la madrugada del día viernes y el segundo llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en la madrugada de ayer sábado. Asimismo, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, señaló que se le encuentra entregando ayuda y facilidades a las familias chilenas, donde por medio de canales de coordinación ya se identificó a un núcleo familiar que busca retornar al país. También lamentó el fallecimiento de la persona de nacionalidad chilena y, pese a mantener contacto con la familia, se decidió mantener la identidad en reserva. Por su parte, Alicia Cebrián, directora de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, agregó que el pasado viernes se sumaron 13.8 toneladas de ayuda humanitaria consistentes en más de 4.000 raciones de alimentos destinadas en las necesidades de la población venezolana.
Nosotros estamos disponibles siempre, por supuesto, a poder activar cualquier ayuda que sea necesaria, complementar estos primeros kits con otras cosas que tenemos también como primera ayuda. Lo importante, y tal como lo decía el subsecretario, es evaluar, tener la información que está levantando nuestros bomberos allá y, por supuesto, atender a la demanda que haga el gobierno venezolano respecto a ayuda.
Finalmente, el subsecretario indicó que el gobierno mantiene en evaluación el eventual envío de ayuda adicional, dependiendo de la evolución de la emergencia y de los requerimientos que formulen tanto las autoridades venezolanas como los equipos chilenos desplegados en terreno.
Opinión con independencia. Radiograma.
Con 33 minutos. Y ayer se llevó a cabo el primer encuentro de la Red Metropolitana de Mujeres Progresistas en la biblioteca Profesora Marta Ugarte de Quinta Normal. En la ocasión estuvieron presentes las senadoras del PS, Paulina Bodanovich y Claudia Pascual del Partido Comunista, quienes abordaron la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU. Los detalles se los tiene Sebastián Catalán.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas volvió a instalarse en el debate público. Este martes, la exmandataria presentará ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad los principales lineamientos de su postulación, en una fase determinante para escoger a la próxima autoridad del organismo internacional. Durante los próximos días, Bachelet viajará a Nueva York, donde sostendrá reuniones previas con representantes de México y Brasil antes de comparecer formalmente ante el Consejo de Seguridad. El tema también estuvo presente en el lanzamiento de la Red Metropolitana de Mujeres Mujeres Progresistas, realizado en Quinta Normal. En la instancia, la senadora Paulina Bodanovich valoró la conformación de este espacio de encuentro entre mujeres de distintos sectores de la izquierda y centroizquierda, subrayando la necesidad de actuar coordinadamente en defensa de lo público. Junto con ello, respaldó la postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, destacando su liderazgo y vocación multilateral.
Chile apoya a Bachelet. El gobierno se equivocó y creo que Bachelet va a ganar porque es la mejor candidata, sin duda, y ha tenido además un despliegue enorme, y hay que agradecer no solo a los gobiernos de México y Brasil, sino a muchos chilenos y chilenas que están en aquello.
En tanto, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, sostuvo que esta jornada marca el inicio de una serie de encuentros orientados a ampliar la coordinación entre dirigentes de distintos sectores políticos. En esa línea, aseguró que Michelle Bachelet reúne las capacidades para asumir la conducción de Naciones Unidas y cuestionó que, a su juicio, el gobierno no haya respaldado formalmente su candidatura.
La presidenta Bachelet representa no solo valores de justicia social, no solo valores de derechos sociales, sino que por sobre todo la necesidad de no permitir que en el mundo, en ningún país del mundo, se violen los derechos humanos y se llegue a situaciones tan complejas como es permitir los conflictos armados.
La exposición de Michelle Bachelet ante el Consejo de Seguridad se realizará este martes en una sesión privada, considerada uno de los hitos centrales de su campaña para convertirse en la primera chilena en encabezar la Secretaría General de la ONU.
Ayer se realizó en el ex Congreso Nacional el Consejo Social de la UDI, instancia donde el partido entregó al presidente José Antonio Kast la Agenda Social para Chile, un documento con propuestas en seguridad, economía, salud y educación elaboradas tras recorrer el país. El mandatario valoró el respaldo gremialista por sus 100 días de gobierno, mientras que la tienda llamó a la unidad oficialista para resolver las urgencias nacionales. Los detalles con Juan Oporto.
El partido gremialista le entregó al presidente de la República, José Antonio Kast, una propuesta de políticas sociales que el partido desarrolló tras recorrer las 16 regiones del país. Agenda Social para Chile, una iniciativa que ya había sido comentada en enero por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, y que se enmarca en los 100 días de gobierno. En ese sentido, el parlamentario destacó su compromiso con la actual administración.
Este gobierno tiene las prioridades claras, que son básicamente seguridad y economía. Pero la UDI además ha puesto sobre la mesa temas sociales, temas vinculados con las listas de espera oncológicas, temas vinculados con el tema de la vivienda, el desempleo femenino.
El documento está estructurado en 6 ejes, los cuales abordan temáticas como seguridad y migración, reactivación de la economía, salud, vivienda y el rol del Estado, entre otras materias. Tras recepcionar el texto, el mandatario José Antonio Kast agradeció el apoyo y la lealtad de la UDI, tanto hacia su gobierno como hacia el país. Además, refiriéndose a otro tema central, el jefe de Estado advirtió que cualquier eventual solicitud de colaboración a las Fuerzas Armadas deberá contar con un marco de respaldo político, jurídico y legal.
Que si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político, el respaldo jurídico y el respaldo de la ley que garantice que ninguno de ellos, por cumplir con una orden que se les da, termine condenado a 10, 20 o 15 años.
La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, señaló que su partido es el único del oficialismo que está realizando una reflexión profunda sobre el futuro de su sector y el del país.
Llevamos 5 años de un ciclo electoral muy intenso. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer gobierno y acompañar al presidente Kast, pero la UDI es el único partido que está pensando, que tiene propuestas, que sigue recorriendo, y eso habla de la buena política y del futuro que tiene también nuestro partido.
Entrando en el detalle de las propuestas, en el área de salud la UDI exige buscar soluciones para la lista de esperas, la caída en la natalidad y la soledad que afecta a los adultos mayores. En cuanto a educación, el objetivo es terminar con el analfabetismo funcional y garantizar una educación cívica libre de sesgos ideológicos. Asimismo, la colectividad ve como una prioridad sacar adelante el proyecto de sala con universal. Finalmente, y dentro de sus propuestas, el documento plantea la modernización del Estado, a través de una reforma al estatuto administrativo por el mérito y selección como criterio principal, mayor flexibilidad, movilidad y sanciones al mal desempeño.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Bueno. Bueno, y este domingo, hoy, el Frente Amplio dará a conocer públicamente las conclusiones de su primer congreso ideológico, proceso con el que la colectividad busca fijar los lineamientos que orientarán su actuar político durante los próximos años y definir la estrategia que desplegará como principal fuerza de oposición al gobierno del presidente José Antonio Kast. La jornada marcará el cierre de un trabajo que se extendió por cerca de 3 meses y que incluyó debates de militantes en distintas regiones del país. En esta etapa final, el partido espera aprobar un documento que sintetice las principales definiciones surgidas de esas discusiones y establezca una hoja de ruta tanto para el trabajo legislativo como para el fortalecimiento, del sector de cara a los próximos desafíos políticos y electorales. Las conclusiones también buscarán proyectar la identidad del Frente Amplio en este nuevo escenario político, con énfasis en la defensa de los avances sociales impulsados durante la administración del ex presidente Gabriel Boric, el fortalecimiento de la coordinación con las demás fuerzas del progresismo y la construcción de una alternativa de gobierno para el futuro. En ese contexto, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, señaló que las resoluciones aún no están cerradas y recalcó que será durante esta jornada cuando la colectividad dé a conocer oficialmente las definiciones alcanzadas. Asimismo, advirtió sobre lo que a su juicio representa el avance de la extrema derecha en América Latina.
Bueno, este fin de semana hemos tomado definiciones muy importantes que son fruto de una larga discusión. Todavía no hay resoluciones, el día de mañana las vamos a conocer, pero hoy podemos señalar que somos un partido que está convencido de poner en el centro a la ciudadanía para defender la democracia. Todo esto reconociendo que a nivel internacional hay un avance de la extrema derecha que solo hace retroceder.
Por su parte, el diputado Matías Fernández, del Frente Amplio, sostuvo que el Congreso Ideológico permitirá fortalecer el rol del Frente Amplio como oposición al Ejecutivo y aseguró que las conclusiones estarán vinculadas al proyecto de país que la colectividad pretende impulsar en los próximos años.
Sin duda esperamos ser una oposición firme que identifique las contradicciones y problemas que este gobierno presenta a la sociedad, sino que también pueda presentar claramente cuál es el proyecto de sociedad que queremos para el futuro. Y las conclusiones sin duda están ligadas a ese último punto. ¿Cuál es el Chile que queremos?
Con la presentación de estas conclusiones, el Frente Amplio pondrá término a su primer congreso ideológico y dará a conocer el documento político que servirá como guía para la acción del partido en esta nueva etapa, en un contexto marcado por la reorganización de la oposición y el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Bueno, el precio del dólar subió 1 peso con 80 centavos el viernes al cotizarse a 923 pesos con 70 centavos comprador y 924 pesos al vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 21 pesos. El precio del cobre subió 0,70% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.02 la libra. En la semana el valor del cobre disminuyó un 1,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,53%, mientras el general IGPA creció 0,46%. En la semana el IPSA retrocedió entonces un 1,2%. Wall Street bajó el viernes, el Dow Jones cedió 0,11% y el Nasdaq un 0,24%. El precio del petróleo Brent bajó un 4,34% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $71.99, valor inferior al del inicio del conflicto en Medio Oriente. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 3,74% al cotizarse a $69.23 el barril. En tanto, el valor de la UF el martes 30 de junio tendrá un valor de 40.820 pesos con 31 centavos.
Mm.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 45 minutos. Y el panorama laboral en el país es complejo. Ya son 40 meses con cifras de desempleo sobre el 8%, mientras que la desocupación femenina superó el 10%. Con todo, el Ejecutivo se encuentra trabajando en una agenda con distintas modificaciones en materia laboral. Al respecto, la más cuestionada tiene que ver con la indemnización por años de servicio. Más detalles los conocemos con Josefa Chamaro.
Las cifras de desempleo en el país continúan en aumento y a esto se suma la situación de desocupación femenina que presenta un panorama aún más desafiante. En medio de este contexto, el Ejecutivo estaría avanzando en una amplia agenda laboral enfocada en impulsar mayor flexibilidad y adaptabilidad. En esa línea, una de las reformas que actualmente analiza el ministro de Trabajo, Tomás Rau, dice relación directa con las indemnizaciones por año de servicio. Entre las alternativas que están sobre la mesa, se evalúa que los empleadores realicen un aporte adicional al seguro de cesantía, permitiendo que, al término de la relación laboral, el trabajador pueda acceder a esos fondos independiente del motivo de salida. Esta cotización adicional correspondería a un 1,8% del salario total, se pagaría de manera mensual y se destinaría directamente a ese fondo. Como era de esperar, la propuesta ha generado distintas reacciones. Por un lado, la Central Unitaria de Trabajadores sostuvieron que este conjunto de medidas se percibe como una reforma laboral encubierta. Así lo comentó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, y el vicepresidente, Leonel Sepúlveda.
Nos da la señal de que el gobierno busca transformar el mercado del trabajo.
Efectivamente significa el despido libre que van a usar las empresas cuando quieran. Y esto sí altera la estabilidad laboral de los trabajadores.
Las pymes, en tanto, tienen una visión diferente. Así lo planteó el vicepresidente de Conapyme, Héctor Sandoval.
El minuto en que hay que pagar indemnizaciones por años de servicio. Ahora, este costo adicional, sin duda, también es una obligación que las pymes están complicadas para poder cumplir, pero creemos que es una mejor alternativa.
A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, calificó la iniciativa como positiva, principalmente porque, según indicó, podría traducirse en menores costos de contratación para los trabajadores.
También creemos que el sistema de indemnización por años de servicio encarece la contratación y termina atando al trabajador.
Finalmente, otro elemento relevante es que fue el propio ministro del Trabajo quien aseguró que la propuesta sigue en evaluación, advirtiendo que se trata de una discusión compleja y que es consciente de que no estará exenta de controversias.
Bueno, y esta es una pregunta que se hacen muchos. ¿Podrían volver a bajar las bencinas en las próximas semanas? El gobierno dice que sí, luego de anunciar una baja en el precio de los combustibles, pero todo dependerá del mercado internacional. Nos cuenta más detalles Valentina Obreque.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, proyectó una nueva baja en el precio de los combustibles para las próximas dos semanas. Según explicó, si el valor internacional del petróleo se mantiene en los niveles actuales, tanto las gasolinas como el diésel podrían disminuir en más de 100 pesos por litro. La estimación se basa en la caída que ha registrado el barril de petróleo Brent, que volvió a ubicarse cerca de los $72. Sin embargo, el gobierno advirtió que el escenario sigue dependiendo de la estabilidad en Medio Oriente y del comportamiento del mercado internacional. Al respecto, el economista y socio de PKF Chile, Héctor Osorio, señaló que la proyección es factible, aunque recordó que Chile depende del precio internacional del petróleo.
Primero que todo, es absolutamente factible. Lo que no tenemos que olvidar, a mi juicio, es que nosotros, al no ser productores de combustibles fósiles, estamos expuestos al precio internacional del combustible.
En tanto, el último informe de ENAP estimó bajas de cerca de 95 pesos en la gasolina de 93 octanos, más de 106 pesos en la de 97 y alrededor de 117 pesos en el diésel. No obstante, el economista William Díaz explicó que esos valores son solo una referencia y que las estaciones de servicio deciden cuánto de esa rebaja trasladan a los consumidores.
Esto no implica que se traspase a los consumidores. Los cambios de precio que hace ENAP son a los distribuidores. Y los distribuidores, como hay libertad de precio, pueden traspasarlo completo, pueden no traspasarlo, incluso pueden bajarlo si quieren.
Respecto de las proyecciones, el economista de GTC, César Valencia, sostuvo que una nueva disminución superior a los 100 pesos es posible, aunque advirtió que todo dependerá de la evolución del precio del petróleo y de que no surjan nuevos factores que vuelvan a presionar el alza en el mercado internacional.
Debería eso permitir que podríamos tener una caída del precio del combustible. Sería los 100 que se podrían rebajar, claro, en el caso de que se mantengan, como dice el ministro, estos parámetros internacionales. Pero obviamente operaría con desfase porque los precios internacionales generalmente se traspasan unas a dos semanas más.
De mantenerse las condiciones actuales, el próximo informe de estimación de precios de ENAP será el que confirme si esta nueva baja se materializa. En caso de concretarse, los valores comenzarán a regir al día siguiente de su publicación y se mantendrían durante las tres semanas siguientes.
Más de 2.100 millones de dólares salieron de Chile durante el primer trimestre, mientras las inversiones de empresas nacionales continúan creciendo en el extranjero. En ese sentido, la compra de la cadena colombiana Macro por parte de Cencosud reabrió el debate sobre las condiciones para la inversión privada en nuestro país. Tenemos más detalles con nuestro periodista Fernando Ríos.
Hace algunas semanas el Banco Central indicó que durante el primer trimestre de este año Chile registró una fuga de capitales que superaron los 2.100 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 155% respecto del mismo periodo del año pasado. En ese sentido, la inversión privada volvió a marcar la pauta, principalmente por la compra de la cadena mayorista colombiana Macro por parte de Cencosud. El conglomerado nacional adquirió el 100% de sus acciones en una compra valorada en 158 millones de dólares. Aquella acción fue suficiente para reabrir el debate en torno a la inversión en nuestro país y en una nueva salida de capitales regionales. Expertos han analizado en profundidad este fenómeno. Emiliano Fuchs, economista y académico de la Universidad de Santiago, declaró que las razones de Cencosud y empresas CMPC de expandirse tendrían todo el sustento económico esperable.
La presencia de ambos conglomerados en nuestro país es vasta y su diversificación interior ha alcanzado límites de capacidad. Por tanto, el siguiente paso natural es tratar de extenderse a mercados que estén ubicados relativamente cerca y que funcionen parecido en términos de sus regulaciones.
Por otro lado, algunos afirman que los países vecinos proveen una tierra fértil para la inversión privada. Pablo Barberis, director académico docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, puntualizó en que este fenómeno responda a una oportunidad de oro para los accionistas.
La oportunidad estaba en desarrollar el retail moderno en países que no tenía tanta penetración como en Chile el retail moderno. En Colombia está en torno al 40-45%.
En la misma línea, el economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, afirmó que esta fuga se debe al tamaño que tiene el mercado chileno, el cual, comparado con otros países, resulta ser poco atractivo para los capitales.
El mercado chileno es relativamente pequeño en términos de población, de un ingreso per cápita medio, ¿verdad? Pero es la naturaleza de las empresas que buscan expandirse al extranjero.
De esta manera, el Ejecutivo deberá idear nuevas estrategias para recapturar el interés de los capitales, mientras mira de reojo el avance de la mega reforma en el Congreso.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución con el respaldo y garantía de AgroConnection.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, una FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será imputado por delitos sexuales contra dos exfuncionarias municipales que denunciaron hace 2 años haber sido agredidas por la autoridad entre los años 2020 y 2023. Se trata del tercer jefe comunal de Ñuble que enfrenta cargos y el segundo por delitos de connotación sexual. Los detalles los tiene Fabián Polanco.
Tras 2 años de diligencias, el fiscal Sergio Pérez decidió formular cargos contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, tras acreditar la veracidad de los hechos denunciados por 2 ahora exfuncionarias municipales. El abogado de las víctimas, Juan Francisco Mabe, confirmó la gravedad de los delitos por los que el imputado será formalizado, abuso sexual y violación, los que fueron perpetrados, dijo, cuando sus representadas eran subalternas de la autoridad.
Los cargos son por los delitos de abuso sexual y violación a persona mayor de 14 años. Estas querellas se presentaron a fines del año 2024, en el cual se ha desarrollado sin intermitencia la investigación por parte del Ministerio Público.
Sobre las víctimas, su abogado indicó que ellas recibieron con satisfacción la resolución del Ministerio Público, subrayando en el daño sufrido.
Las víctimas se encuentran sumamente afectadas, pero logrando también restablecer sus derechos también como personas y como mujeres. Están satisfechas también por la investigación acuciosa que ha realizado el Ministerio Público en todo este proceso.
Fueron infructuosos los intentos por una versión del jefe comunal o concejales de Chillán Viejo, quienes estarían ya analizando las consecuencias de esta formalización. Es posible que la Fiscalía solicite la prisión preventiva como medida cautelar, ante lo cual sería designado un subrogante como alcalde. Quien sí se refirió al tema fue el diputado Carlos Chandía, lamentando la situación de las autoridades comunales de Ñuble, investigadas por la justicia, entre ellas el actual alcalde de Coihueco, Wilson Palma, también imputado por delitos sexuales.
Es lamentable porque hace un rato yo pensaba que es increíble cómo una pequeña cuota de poder te nubla a la gente, cómo la entorpece tanto. Es triste además porque, bueno, yo fui alcalde de tres periodos y tuve muchas dificultades con este señor Palma de Coihueco cuando él fue concejal. La gente confió en la posibilidad de elegirlo para una buena gobernanza y es lamentable que esté pasando lo que está pasando hoy día.
El juzgado de garantía de Chillán fijó la formalización del alcalde de Chillán Viejo para el próximo 14 de julio, audiencia en la que se discutirán las cautelares contra la autoridad comunal.
El robo afectó a club ecuestre en la comuna de Los Ángeles. Los delincuentes ingresaron en un vehículo al recinto agrícola de Socavío para perpetrar el hecho, donde actuaron con rapidez, según muestran registros audiovisuales. La información la conocemos con Mario Tapia de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Ocupando una camioneta color blanco, al menos tres sujetos ingresaron al recinto Socavío, sector sur de Los Ángeles, donde opera el Club Ecuestre María Antonia. Una vez en el interior del recinto agrícola, los delincuentes sustrajeron aperos y monturas por un valor evaluado de manera preliminar en más de 20 millones de pesos, según constató la PDI en las primeras investigaciones en el sitio del suceso a cargo de la subprefecta Tamara Hernández.
Personal de esta brigada especializada concurre hasta dependencias de Socavío, ubicada en Avenida Las Industrias de esta comuna, toda vez que la denunciante manifiesta que en aquel lugar mantiene emplazado un container que destina a bodega, desde cuyo interior sujetos desconocidos sustrajeron diversas especies avaluadas en aproximadamente 20 millones de pesos. Personal policial procedió a acoger la denuncia y realizar las diligencias investigativas pertinentes, remitiéndolas e informando a la Fiscalía Local de Los Ángeles.
También el presidente de Socavío, José Miguel Stenmayer, lamentó los hechos y confirmó que se trata de un robo millonario